Bueno, muchas historias. Gracias, como siempre, en cada viernes de dos tipos de personas. En este caso, con historias sobre inmigración y la relación que tienen ustedes, las personas de la audiencia, claro, con la inmigración. Esta parecía insuperable, porque le decíamos, bueno, tienen relación, contacto frecuente. Y lo de Leticia desde Libertad, la verdad, que, bueno, le hice un par de preguntas porque no entendía lo del liceo de una sola alumna. Lo que contó ella es que vive en un complejo de viviendas muy chiquitito, en Libertad, se mudaron adelante, arriba y al costado, familia de cubanos, y además tiene un grupo en el liceo nocturno, ahora me lo aclaro, que tiene una sola alumna y es cubana. El doctor suyo y la pediatra de su hija es cubana. El doctor suyo es cubano, la pediatra de su hija es cubana. Estaba tremendo. Lo de Libertad, después me contó un poco más de lo que es la convivencia. Hablan fuerte, dice, tiene buena convivencia.
Sí, estamos de acuerdo.
Pero una cosa no quita la otra y... Y se relaciona con el segundo mensaje que voy a leer, el tema de la comida. Vaya si lo hemos hablado en cocina con acento. Cocinan fuerte, con especias. A veces tenemos que cerrar las ventanas y las puertas. Es que acá no estamos acostumbrados tampoco a esos aromas fuertes, que es riquísimo, ¿no? Como cocinan, pero más fuerte que nosotros. Y ella era Leticia de Libertad. Y después escribió Libertad, que es
una
maestra.
Una persona llamada Libertad.
También sí, profesora y maestra de educación inicial en tiempo completo. Zona de la UAA, 24 alumnos, 15 son inmigrantes. Ricardo capaz que tiene el cálculo. Hay 24 alumnos, 15 son inmigrantes. No el porcentaje.
El 75.
No lo hice.
Yo tengo un poco menos.
Y decía, el tema alimentación es complejo. Odian nuestra comida. Nada nos puede sorprender porque nosotros tenemos 2, 3 años de cocina con acento y cada vez que vienen, el 98% nos dicen, vos, qué insípida que es la comida de ustedes.
Se avisan, ¿no?, el discurso a veces incluso.
Sí, pero bueno.
Buena calidad los ingredientes, te dicen, pero no
sí,
les gusta.
Pero impresionante esto de una clase de 24 alumnos, 15 inmigrantes. Hablame de una clase multicultural, ¿no?
Sí.
Bueno, de hecho quedan en minoría los nativos.
Sí, correcto.
Quedan en minoría los nativos. No de países...
Sí, a mí no me impresiona mucho porque es mi realidad. Mis primeros 4 años de educación, claro, en Suecia. Era bien. Una clase también de 24 y había 3, 4 suecos.
Acá es raro, me parece, ¿no?
Acá es más raro,
acá sí. Acá es raro, ¿no? Obvio no son... son peruanos, colombianos, cubanos, venezolanos y dominicanos. No es que haya un país más que...
No, claro.
Las
juristas, o sea, de simplemente la nacionalidad nativa es una más dentro de la clase en números, digamos. Puede no ser el núcleo mayoritario incluso. Bueno, en este caso sí lo es.
Bueno, un montón de historias. Gracias. Porque ya están contando. A Leticia de Libertad le tuvimos que dar un termo porque...
No había forma.
Dijimos. ¿Tiene algún vínculo? Bueno, todos los vínculos que posible. Bueno, todo es posible. Pues no tiene pareja.
Y mira. No, y aclarar que estamos preguntando por el vínculo con los inmigrantes en Uruguay, en principio. Porque después tenemos muchas otras historias de migración. Tenemos muchos migrantes en la audiencia que nos están escuchando en este momento desde otros países.
Sí, me está escribiendo el fanático de los Oilers, el equipo de hockey de
Canadá.
Por eso,
que está en Edmonton.
Sí, que ya tiene una cantidad de convivencia. Pero bueno, hoy vamos a centrarnos más que nada. De hecho, terminamos el año
hablando. Bueno, ojo, si ellos como inmigrantes, de todas formas, están insertos en redes de migrantes en otros países, bueno, también lo pueden escribir. O bueno, están insertos, por ejemplo, el amigo de Edmonton en un mundo totalmente canadiense, también nos lo puede contar.
No, justo nos contaba que no.
Tiene migrantes.
Que está rodeado de migrantes, el fanático de los Oilers. Creo que no arrancaron bien los Oilers. Qué mala idea tuvimos.
Bueno, que traten de no llegar a la final de nuevo con las Panteras, porque sería una vergüenza que pierdan de nuevo.
Pero... qué inoportuno eso que hicimos. Nos hicimos hincha de un equipo de hockey
y entró a perder
por primera vez en la
finales,
vida. No,
y
perdió dos finales consecutivas.
Con las Panteras.
Cada vez
Florida,
que veo hockey me
favor.
Siento un perdedor absoluto. Bueno, ahí estoy con los Oilers de vuelta.
No toquen nada.
Es un cierre de esta semana con foco en migración, en inmigrantes, a cuenta de mucho más, evidentemente, porque como están escuchando de las historias que llega de la audiencia, como ven a nivel mundial, de los debates, las discusiones que se arman, esto da para mucho más y Uruguay tiene también lo que decir. Tiene datos a propósito de la migración, cuántos trabajan, cuánto está registrado, cómo se financia la llegada, qué puestos de trabajo buscan. Bueno, algunos datos hay, otros faltan, eso lo va a contar Seba a continuación desde Chile, justamente un país donde se discute mucho el tema de la inmigración por estas horas. Seba Fleitas, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, bien, bien. Bueno, en principio es un tema interesante de abordar, ¿no? Y que tiene muchas preguntas que andan ahí boyando muchas veces, no siempre con respuestas que tengan evidencia.
Claro, es bien difícil tener evidencia sobre estos temas, es un proceso de la migración muy personal, ¿no? Donde uno no es que reporta que va a migrar a un organismo público, sino que típicamente migra por otros motivos, por otras cosas, ¿sí? Cada vez que aparece el tema migración surgen, además del punto de vista económico, Dos preguntas, ¿sí? Primero, como quién paga los servicios públicos que usan los migrantes. Entonces, la gente empieza como a preocuparse por eso. Y por el otro lado, ¿de qué van a trabajar o si nos van a robar los puestos de trabajo, ¿no? Eso es un poco como lo que los temores que siempre surgen cuando empezamos a hablar de migración. La evidencia para Uruguay muestra, ante todo, como una inserción laboral formal creciente, aportes a la seguridad social. Además, Uruguay es un país envejecido y con crecimiento natural negativo. O sea, hay más defunciones que nacimientos. Entonces, básicamente necesitamos gente para trabajar. Entonces, es como interesante pensar la migración un poquito desde el punto de vista de la economía y algunos impactos que puede tener para el tema económico en la sociedad, ¿sí?
Y algunos datos que podemos llegar a tener. Eso es interesante también. Lo hemos hablado aquí con gente que estudia, trabaja el tema, como Victoria Prieto. Pero hay algunos otros abordajes o datos que pueden aparecer ahí. Está el censo, está el BPS, para tener una idea, ¿no?
Sí, y de hecho nosotros, un poco revisando los trabajos de Victoria también y de otra gente sobre este tema de migración, intentamos como armar algunas cifras para poner un poco en contexto y en números de qué estamos hablando cuando hablamos de este fenómeno, ¿no? Uruguay tiene cerca de 3,5 millones de habitantes y aproximadamente entre el 3 y el 4% son residentes nacidos en el exterior, ¿sí? Gente que ha migrado hacia Uruguay. Aquí básicamente también Victoria lo planteaba en su columna, hay algunas dudas en cuanto al censo y cómo puede medir. Obviamente tenemos una cifra que más o menos se ubica en torno al 4% de la población uruguaya. 4 de cada 100 son personas que han nacido en el exterior. No es un porcentaje alto para los estándares regionales, pero es un cambio relevante para Uruguay en el 2011, en el cual era un poquito más del 2% de la población, ¿sí? O sea, básicamente notamos que la cantidad de personas nacidas en el exterior en la sociedad uruguaya va creciendo, ¿sí?, con el tiempo.
Bueno, y después hay datos que pueden surgir del trabajo formal, obviamente.
Claro, acá podemos recurrir al trabajo formal. Es más difícil la informalidad, de vuelta, por esto que decimos que cuando alguien migra, entra al país, se pone a trabajar en algo informal, es difícil capturarlo, pero desde la formalidad sí es más fácil y lo podemos capturar a partir de un estudio que hizo el BPS con datos administrativos, los datos de la gente que reporta al BPS que está trabajando, y con datos administrativos del 2017 al 2023, mostraba que aproximadamente unas 94.000 personas extranjeras estaban cotizando al EPS, o sea, estaban trabajando de forma formal en el 2023, que eran un poco menos de 60.000 en el 2017. O sea, que básicamente en 6 años aumenta de 60.000 aproximadamente a 94.000. Es un aumento relativamente grande, esto que estamos hablando. Casi el 45%, de hecho, del crecimiento total de cotizantes del EPS entre el 2017 y el 2023, se explica por trabajadores migrantes, ¿sí? Entonces, básicamente estamos diciendo, sigue siendo un porcentaje chico de la población, pero en cuanto al crecimiento de trabajadores que está teniendo y trabajadoras que tiene Uruguay, representan casi la mitad, ¿sí?, gente que está viniendo del exterior. Entonces, es un tema relevante.
Sí. Y es interesante, Seba, además, si cruzamos esos datos del censo que vos dabas, del 4% de una población de 3 millones y medio, estamos hablando de ¿cuánto? 130 y pico de mil personas, dentro de los que hay niños, y estos casi 94 mil cotizantes en el BPS, podríamos estar hablando incluso de tasas de informalidad relativamente bajas en la población migrante. Si tomamos esos dos números, está bien, hay incertidumbre, sobre todo en el número del censo, pero podríamos hablar de que están bastante formalizados.
Sí, eso es lo que parece extraerse, digamos, condicional en los errores de medida que tiene el censo, saber cuántos son y eso en total, pero la idea sí parece que nos deja lo que decís vos, Sueco, de que tienen como una participación formal grande, también relacionado con que el nivel educativo de los migrantes que vienen, en particular Uruguay, que entre comillas es un país caro, como hemos hablado varias veces en No Tocan Nada, en general el perfil de gente que viene a Uruguay es un perfil de gente calificada, entonces le es más fácil conseguir trabajo y trabajo formal en la economía uruguaya, ¿eh?
Sí, lo contaba la venezolana que estuvo ayer con nosotros, ¿no? Que ella buscó y buscó y le decían en Venezuela, pero Uruguay es carísimo, no vayas a Uruguay, y bueno, encontró para su perfil que prefería venir acá, pero sabiendo eso, que saben los migrantes antes de venir, en el tema papeleo puede ser relativamente accesible como otros países o mejor que otros países de la zona. El tema costos de vida es muy caro, pero algunas personas estudian, igual eligen venir acá. Y después surgen un montón de preguntas, Seba, a propósito de, bueno, ¿quién banca los costos, no? Porque ayer decían, enseguida se insertan en la educación, se insertan en la salud. Surgen desde el punto de vista formal, académico, para saber cómo se da esto. Y también a veces surgen desde el punto de vista que no vengan acá, a llevarse lo que nosotros pagamos con nuestros impuestos, ¿no?
Sí, exacto. El ángulo fiscal tiene esta parte del uso de servicios y obviamente cuanto mayor es el nivel de provisión de bienes públicos que tiene un país, educación, salud, de calidad, etcétera, mayor es el costo de traer una persona a vivir a ese país, ¿sí? O sea, el costo de traer un migrante a Alemania es mucho más grande que el costo de traer un migrante a Chile, donde la calidad de los servicios públicos es menor, digamos, que en Alemania, ¿no? Entonces, y en Uruguay, digamos, estamos un poco en el medio, quizás. Entonces, obviamente, cada vez que vienen y empiezan a usar esa red de servicios públicos, tiene un costo, pero también, como decíamos, están los aportes que realizan a la economía, ¿no? Los aportes de BPS, de IRPF, de IVA, o sea, cuando son formales estos trabajadores, obviamente empiezan a aportar también sus impuestos y a contribuir en la economía, ¿sí? En Uruguay todavía no tenemos un cálculo académico consensuado del impacto neto fiscal, los gastos menos los ingresos que generan estos migrantes, ¿sí? En algunos países hay, en Estados Unidos, en Europa. Obviamente son estimaciones siempre de vuelta, no tenemos exacto. Pero bueno, básicamente lo que sí tenemos son algunos hechos de que hay más cotizantes extranjeros en el BPS, un poco lo que decía el sueco, parecen tener un perfil un poco más formal. Y de vuelta, en este contexto demográfico particular que tiene Uruguay, ¿no?
Sí, hay una necesidad de mano de obra que es clara y será mayor quizás, ¿no? Porque estamos hablando que en los futuros años, con estas generaciones donde nacen 30 y poco mil gurises por año, se va a necesitar más mano de obra.
Sí, en algún sentido hay una necesidad de oferta de trabajo, si la economía funciona. También, ojo, también, sí, que estamos ante un mundo de la inteligencia artificial, la automatización, la robotización. Pues hay que ver también un poco esa oferta de trabajo, ¿dónde se va a colocar? Pero en cualquier caso, digamos, el escenario es que haya gente relativamente joven que pueda trabajar, generar productividad y con eso también sostener un estado de bienestar a un conjunto de población que va envejeciendo, ¿no? O sea, si no, básicamente todas las jubilaciones, todos los gastos mayores que tenemos como individuos cuando alcanzamos determinada edad, digamos, precisamos una base de gente joven trabajando o más joven trabajando que lo pueda sostener, ¿no?
Bueno, ¿de qué trabajan? ¿De qué van a trabajar? Eso obviamente depende de cada país. Bien, hay evidencia internacional en países donde tienen mucha inmigración desde hace mucho tiempo y muchas décadas. Uruguay tiene varias olas recientemente y se puede, por lo menos, tener alguna idea de qué trabajan o de qué van a trabajar, ¿no?
Sí, en general en Uruguay están repartidos en muchas ramas de distintas de trabajo y también pasa que como es gente que viene con cierta calificación, digamos, empieza trabajando, hay como una escalera, ¿sí?, de trabajos. O sea, uno empieza primero trabajando en el primer trabajo que puede cuando migra y después como empieza a subir en esa escalera. O sea, muchas veces los vemos como en los servicios, ¿no? O deliveries, o Uber, o esas cuestiones, hay un predominio grande de inmigrantes, digamos. Pero también esa gente después, capaz que viene con un título de grado, de la universidad o lo que sea, y va encontrando como el camino, ¿sí? Una vez que revalida, que encuentra detalles, que empieza a generar como una vida en ese país, ¿sí? También hay diferentes orígenes y diferentes perfiles, ¿sí? De vuelta, la migración venezolana parece tener, la que llega a Uruguay al menos, parece tener como un nivel educativo alto. Hay un conjunto de argentinos y argentinas que vienen a Uruguay, que vienen de otro segmento económico, digamos, con estas leyes que se han pasado y reglamentaciones para que se asenten en Uruguay, digamos. Entonces, otro perfil socioeconómico. Los trabajadores cubanos, por ejemplo, vienen de la medicina, ¿no? Y uno ve, por ejemplo, en servicio de emergencia móvil también, donde se produce esa escalera, ¿no? Ingresan y uno se encuentra con médicos cubanos en alguna de las emergencias móviles y esas cuestiones, ¿sí? Uruguay básicamente tiene que remover algunas trabas de documentación, con validación, emparejar habilidades con vacantes y poder entender cuáles son las necesidades de la economía y esta mano de obra que está llegando, dónde se podría instalar mejor, ¿sí? Este proceso de asimilación. Si bien Uruguay tiene un plan nacional de integración, parecería que se podría hacer más en esto, tanto desde la continuidad como mejorar su ejecución, ¿no?
Bien, escuchemos lo que decía Victoria Prieto el otro día sobre las oleadas, porque vos hablabas recién de los venezolanos. Bueno, hubo como dos etapas, una etapa también de dominicanos que ahora parece haber bajado bastante, hay una etapa grande de cubanos con pedidos de refugio, pero en este caso no se sabe exactamente si los piden en muchos países, si van a entrar o entran y quieren salir rápidamente, pero esto ha pasado con los venezolanos últimamente y nos decía así.
¿Qué? Los venezolanos tiene dos momentos, tiene un momento fuerte en el 2014, 2015, 2015 y hay una nueva llegada, diferente en su composición y en su procedencia, que es la que viene durante la pandemia mismo y en el último tiempo. La primera, de venezolanos que vienen más en familias completas, una migración un poco más preparada, menciona una mayoría profesionales muy calificados. La segunda no viene de Venezuela, viene de haber vivido un tiempo en el Perú, en Colombia, Chile inclusive, sobre todo el Perú, y viene huyendo de alguna manera de un proceso de inclusión social que no fue del todo satisfactorio. Si uno mira la prensa o escucha los relatos de las personas que vienen de estos países y mira los niveles que registra el Latino Barómetro de rechazo a la inmigración extranjera, son altísimos, y efectivamente eso es lo que narran las personas, ¿no? Como experiencias de discriminación muy, muy duras.
Bien, y ahí nos contaba Seba, Victoria, como que hubo dos oleadas, ¿no? Una que vos marcabas primero y una segunda, más de segunda instancia, justamente para la redundancia, de llegar a Uruguay.
Sí, exactamente. Y eso es súper importante también, el trabajo de Victoria y de otras personas que están trabajando en esto, porque es multiforme la migración también, ¿no? Va cambiando en el tiempo, son distintos procesos. En el caso de Chile, por ejemplo, que hay aquí alguna evidencia. Ha sido un proceso como muy grande, ¿sí? O sea, para que se den una idea, a finales del 23 había en Chile casi 2 millones de personas extranjeras, ¿sí? De una población de aproximadamente 17 millones de personas, 2 millones eran extranjeros, un porcentaje muy alto. Eso había crecido muchísimo, casi 1 millón en la última década. Por un lado trae algunas ventajas, o le trajo algunas ventajas a la economía chilena. De hecho, hay estimaciones que dicen que el 13,4% del crecimiento del PBI de Chile del 2009 al 2017, o sea, más de uno de cada 10 pesos que creció la torta, digamos, la economía chilena, fue gracias a los migrantes, y se explica por esos migrantes. En Uruguay no tenemos todavía estimaciones de este tipo. Sería interesante medirlo. Pero bueno, Chile tiene toda esta captura, captura del sentido de capturar migración, de gente que migra. Y bueno, esto entra dentro del debate político y estas cuestiones. Alguna gente la data en Piñera, que en el 2014 fue a Cúcuta y dijo a los venezolanos que Chile los iba a recibir con los brazos abiertos. Eso potenció un montón de flujos migratorios, pero como decía Victoria, la sociedad después se puso un poco más contraria a la migración y se le puso un poco más dura la vida a los migrantes en Chile. Entonces es normal que estén buscando cómo realocarse y Uruguay puede ser un destino en ese sentido, ¿no?
Bien, hay varios mitos, algunos que no tienen ninguna evidencia atrás, otros que pueden tener algún dato atrás, y también están los datos a propósito de estos movimientos migratorios, ¿no?
Claro, yo creo que lo importante acá, o sea, yo tampoco soy un experto en migración como Victoria u otra gente, pero sí me parece que es importante quizás en esta columna quedarnos con la idea de que hay que desmistificar algunas cosas, también desde el origen de las preguntas estas del oyente y las que siempre surgen, ¿no? Siempre surgen como estos mitos de decir, bueno, vienen a usarnos los servicios, ¿no? Bueno, también aportan, ¿no? Un poco lo que decíamos, un montón de cotizantes están siendo migrantes, entonces también están generando recursos para la sociedad, ¿no? Otro mito es que nos vienen a robar el empleo, y en general lo que tendemos a ver es que la experiencia regional y un poco lo que se intuye en Uruguay es un poco consistente con la idea de complementariedad, ¿sí? De que en general viene con un nivel educativo no bajo, bueno, más allá de los cambios que pueda haber, y una mayor participación laboral. Entonces se integran formalmente, reconocen títulos y competencias. Entonces, más bien es como complementario el empleo que tenemos acá y a generar nuevas capacidades que a robar el empleo a los locales. Y otro mito es que somos demasiado para los pocos recursos que tenemos. Y un poco el problema uruguayo hoy, como decíamos, es un problema poblacional, de que tenemos muy poca natalidad y envejecimiento de la población. Entonces la migración es un canal por el cual podemos cambiar eso. Si otro canal sería aumentar mucho la natalidad y esas cosas, pero son políticas difíciles. Entonces la migración viene acá como a ser muy, muy, viene a jugar en el sentido correcto, ¿sí?
¿Qué se podría medir? ¿Qué datos podríamos tener en Uruguay que hoy no tenemos?
Sí, yo creo que sería importante, como todo, ¿no? Obviamente vamos a decir, bueno, hay que generar recursos para hacer esto, y nos van a decir, bueno, también, Seba, en otra columna nos hablás de los problemas fiscales y que no tenemos recursos para todo, eso es verdad, Pero sí sería bueno mirar un poquito este fenómeno con atención, intentar hacer una medición fiscal neta, un informe técnico, un trabajo académico, que intente hacer como una evaluación, una estimación de cuántos son los impuestos que pagan y los aportes contra el gasto incremental por hogar que migra, ¿no? En salud, educación, en transferencias. Intentar hacer como ese tipo de estudios. También hacer un estudio de reconocimiento de credenciales, ¿no? Revalida de títulos, por ejemplo, que son como súper importantes, y encontrar eso, el matching que decimos en economía, como la unión, digamos, entre las habilidades que traen estos migrantes y las vacantes y los puestos de trabajo que no se pueden, o las capacidades que faltan en la economía uruguaya, ¿no? Parece que eso sería importante. Y también generar, como obviamente, una política de integración con métricas que nos permita entender los tiempos de regularización, cuáles son sus tasas de empleo, hacer como un observatorio de estas cuestiones vinculado al Plan Nacional de Integración, que nos permita hacer un seguimiento anual del tablero público, con cotizantes, empleo formal, tiempo de trámite, permanencia. O sea, obviamente hay que tener cuidado con todas estas cosas, no queremos tener un registro de migrantes que sea como súper invasivo, sí, claro. Pero sí queremos tener una buena información que nos permita detectar algunas oportunidades y detectar algunos problemas y actuar con tiempo y velocidad, ¿no?
Sí, de hecho en algunos organismos o ministerios como el MIDE, donde nos dicen que pasan habitualmente después para insertarse en el ámbito educativo cuando traen gurises, yo qué sé. Ahí hay mucho dato, no sé si está sistematizado, si se puede ordenar también. Bueno, ¿qué hacer entonces como síntesis de esta columna? ¿Qué datos podríamos conseguir para tener una mirada un poco más informada?
Sí, yo creo que va un poco por ahí, sí, por conseguir estos datos, por trabajarlos, por sistematizarlos, y también al final del día por entender que el debate migratorio en Uruguay no debería solo estar visto desde un punto de vista de la moral o lo abstracto, sino también pensarlo desde lo económico, lo demográfico, a partir de los datos, a partir de los aportes. Los datos que tenemos muestran que el trabajo formal y los aportes son crecientes en un país que necesita más población en edad de trabajar. Falta estudiar el tema mejor, vale la pena hacerlo, pero en general parece seguro pensar que sin una integración, sin un trabajo claro del Estado en esto, sin una formalización, la migración puede causar problemas futuros, pero si tenemos reglas claras, medición, trabajo, un seguimiento de estas cosas, la migración puede ganar y puede ayudarnos a mejorar las cuentas públicas, el empleo y el crecimiento.
No toquen nada.
Seba, y estos datos y evidencia que tenemos de Uruguay, algunos internacionales, como los de Chile, donde está ahora, para entender qué falta en Uruguay, para entender mejor y para aprovechar mejor la inmigración en nuestro país. A propósito de Chile, Seba, para el final, es un tema allá la inmigración, lo fue ya en el gobierno de Boric, que dijo, bueno, evidentemente Chile tiene una capacidad que está siendo desbordada para recibir la inmigración, lo dijo con el mejor tono posible y muy respetuoso, pero la verdad que recibieron una cantidad de inmigración impresionante, y vos decís incluso que se les hizo dura la vida a algunos inmigrantes de allí. Bueno, rumbo al domingo, dos datitos. Primero, ¿cómo ha aparecido el tema de inmigración? Simplemente en titulares, después veremos de la primera vuelta qué pasa y qué dicen las encuestas.
Sí, ¿cómo ha aparecido el tema de inmigración? Mucho, muchísimo. Con el tema de seguridad y el tema de economía, han sido los tres temas fundamentales en la campaña todo el tiempo. El candidato José Antonio Kast básicamente lo hizo como uno de los temas centrales de su campaña, okay. Plantear como control fronterizo y expulsiones de migrantes, pero también, como decías vos, el propio gobierno de Boric antes ya había puesto una pausa, había dicho, bueno, sobre todo en el norte, donde era mucha inmigración informal, habían dicho, bueno, esto no lo podemos seguir tolerando, ¿no? Entonces la migración, tanto del bloque como de izquierda como del bloque de derecha, fue un tema, y fue un tema donde básicamente ambos están queriendo plantear una pausa por distintos mecanismos, básicamente, muy sí. Distinto la forma en la que lo piensan, pero los dos están pensando como en una pausa, ¿sí? Mm. Tu otra pregunta era el tema de las encuestas.
Bueno, ¿cómo viene
la elección? Básicamente, las elecciones son el domingo, y básicamente tenemos que Janet Jara, que es la representante del bloque de izquierda, que es parte del Partido Comunista, es la favorita para ganar la primera vuelta del domingo. Tiene unos apoyos cercanos entre el 26 y 29, depende de las encuestas, viendo también que las encuestas pueden, digamos, fallar. Pero parece ser la que va a ganar la primera vuelta. La oposición aparece fragmentada y básicamente la incógnita central de este domingo es quién va a ir con Jara al balotaje. Hay segunda vuelta también en Chile. Entonces está José Antonio Kast, que es un candidato de derecha. Evelyn Matthei, que es de derecha, pero un poco más de centro, un poco más ligada al partido anterior de Piñera. O sea, Piñera, como ustedes saben, falleció y su grupo político está bastante más débil ahora. Matthei había hecho alianza con Piñera y había sido ministra de Piñera. Entonces, es de derecha, pero un poquito más de centro. Y después, por el otro lado, está Johannes Kaiser, que es un libertario, digamos, con posturas de extrema derecha, ¿sí? Pero eso está bastante competitivo, quién va a ser. En general se piensa que va a ser Kast, pero obviamente, hay 5 o 6 puntos de diferencia en las encuestas entre Kast y Matthei y Kaiser. Entonces no se sabe estrictamente si hay algún movimiento de votantes al final, lo que puede pasar. Lo que sí parece es que a Jara para la segunda vuelta no le va a dar para ganar todo el bloque de izquierda y la presidencia de Chile va a ir para el bloque de la derecha, ya sea Kast, Matthei o Kaiser. Eso es lo que nos dice el panorama de las encuestas. No quiero que después me digan, bueno, Seba, vos no dijiste.
Sí, no, está bien. Vamos a ver qué dice el domingo, pero... la elección obligatoria, esta primera elección obligatoria presidencial que tienen en Chile en mucho tiempo. A ver qué dice la elección y a ver cómo se posicionan para la segunda vuelta. Lo hablaremos post elecciones. Seba, un abrazo, muchas gracias.
Abrazo grande, que pase lindo.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.